Volvemos en este programa especial a la mesa de análisis político. Estamos con Antonio Cardarello, estamos con Diego Luján. En el caso de la elección departamental de Montevideo, hay 6 candidatos que compiten por el cargo de intendente, pero participan distribuidos de una manera muy particular. 3 de ellos, Carolina Cose, Daniel Martínez y Álvaro Villar, se presentan bajo el lema Frente Amplio, que gobierna en la capital desde 1990, con votaciones del 50% para arriba. Por otro lado, Laura Raffo es la candidata única de la coalición multicolor, que agrupa al Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. Y luego hay otros 2 candidatos prácticamente testimoniales, Eduardo Rubio por Asamblea Popular y Leonel García por el Partido Verde Animalista. Eso en cuanto a la elección departamental. Por otra parte, está en pugna la serie de cargos de alcalde y concejales de 8 municipios. Diego, Antonio, ¿andan por ahí todavía?
Estamos, sí. No nos hemos ido.
Bueno, a ver, ¿qué resultados relevantes hay que tener en cuenta? Hay que observar esta noche acá, en la capital. ¿A qué hay que estar atentos? Un par de intervenciones cortas.
Bueno, a ver, creo que primero lo que es casi obvio, ¿no? Creo que acá en Montevideo el asunto de interés principal obviamente pasa por saber cómo se dirime la interna del Frente Amplio, es decir, cuál de los 3 candidatos del Frente Amplio resulta ganador o ganadora de la intendencia, dado que la incertidumbre entre lemas parece ser muy, muy poca.
¿Antonio?
Sí, se habla mucho del efecto que puede haber tenido la pandemia o la suspensión de las elecciones en estas elecciones departamentales y municipales. Bueno, claramente Montevideo es un caso donde se puede apreciar en un sentido y en otro no. A nivel de la competencia entre los partidos, la situación se ha mantenido muy estable. Incluso las encuestas de opinión de voto, de intención de voto, han manejado cifras muy similares pre-pandemia y post-pandemia, con una ventaja clara y sostenida del Frente Amplio. Lo que sí ha variado son los niveles de la competencia interna del Frente Amplio, donde uno era el escenario si las elecciones se hubieran producido en mayo, y otro es el escenario que vamos a poder visualizar en el día de hoy, donde la competencia interna del Frente Amplio claramente cambió y donde el resultado seguramente sea distinto al que se esperaba en mayo.
Bueno, a ver, empecemos por ahí, por la competencia adentro del Frente Amplio. ¿Qué impresión tienen ustedes? ¿Está pareja? ¿Está peleada entre los 3? ¿Está peleada entre 2? ¿Se ha descolgado alguno de los nombres? ¿Como que las encuestas no terminan de dejar claro esto? ¿O ustedes sí ya tienen una impresión consolidada? ¿Diego?
A ver, no, yo creo que es muy difícil hoy por hoy poder hacer un pronóstico de qué es lo que puede pasar, porque efectivamente, como decía Antonio, todas las encuestadoras dan un resultado que es un ranking que es similar, pero como ya se ha dicho varias veces, todo dentro del margen de error. Entonces, lo que sí me parece que es un elemento para tener en cuenta es que dentro de esa paridad y dentro de la incertidumbre que hay a la interna del Frente Amplio, hay distintas tendencias, ¿verdad? Una, suele decirse que lo relevante no es tanto el número, sino la trayectoria, y allí yo me sumo a lo que señalaba recién Antonio, es decir, cuando las elecciones parecía que iban a disputarse con normalidad en el mes de mayo, todos coincidíamos en que había un favorito que era Daniel Martínez dentro del Frente Amplio, por obvias razones que no vale la pena repasar aquí. Pero, digamos, había una candidatura como la de Álvaro Villar que tenía una dificultad muy importante para lograr hacerse conocer en la opinión pública, y entonces allí aparecía un escenario. Ese escenario cambió por la postergación y le permitió a Laura Raffo en la coalición multicolor, pero hablando propiamente del Frente Amplio, a Álvaro Villar poder desplegar una campaña de conocimiento respaldado además por uno de los sectores más importantes que tiene mayor capacidad organizativa y de llegada a todo el territorio del departamento, como es el MPP, le permitió entonces a Álvaro Villar al menos equiparar la elección y hoy por hoy ser un candidato altamente competitivo dentro de la interna del Frente Amplio. Entonces, a mí me parece que el primer escenario es este, hay incertidumbre, pero hay distintas tendencias. Claramente, para todas las encuestadoras, Daniel Martínez mantiene un stock importante de intención de voto, pero en una tendencia declinante a través del tiempo, ¿sí? Entonces, yo creo que más que medir el stock con el que llegan los candidatos, es interesante observar de dónde vienen y tratar de hacer un ejercicio de imaginación, que es hacia dónde pueden, hasta dónde pueden llegar en esa trayectoria.
Sí, por otro lado, estuvo del lado de Carolina Cose su gestión parlamentaria, ¿no? Que pudo verse en estos meses entre marzo y septiembre. ¿Eso también ha jugado a su favor, da la impresión, o no?
Sí. Y su posición crítica respecto a la coalición, porque se juegan varios partidos a la vez, ¿no? También es sintomático que, respecto a esto que decía Diego, la posición que tiene Laura Raffo como candidata de la coalición multicolor. Claramente antes de mayo, antes de que se declarara la pandemia, el blanco de su objetivo, el blanco de sus críticas era fundamentalmente Daniel Martínez, y esa posición fue variando gradualmente, y Carolina Cose hoy es visualizado, se puso como el principal objetivo de su campaña. Incluso ha tratado de instalar la idea de que hay una polarización entre las dos candidatas, Cose por el Frente Amplio y la candidata de la coalición multicolor. Pero creo que es muy importante, me adhiero también a lo que decía Diego, lo más importante es ver la tendencia, y el estímulo del sistema electoral también tiende a generar un escenario de competencia entre dos candidatos al interior de los partidos, porque decíamos, el sistema de mayoría simple hace que la competencia a nivel interpartidaria tienda a generar escenarios bipartidistas. Al interior de los partidos también, el candidato que tiene más votos a la interna es el que resulta electo intendente, por lo tanto el estímulo es a generar una competencia entre dos candidatos fuertes. Y lo que hemos visto en este periodo es, si miramos la curva esa que hacía referencia a Diego, es que Daniel Martínez viene declinando y Carolina Cose y Álvaro Villar vienen subiendo. Entonces, se puede dar un escenario donde haya votantes que quieren que gane el Frente Amplio y que voten a favor de un candidato o en contra de otro, y eso pueda generar movimientos, o incluso si se logra instalar ya, ahora que falta tan poco, la idea de que el Frente Amplio es el que va a ganar la elección, y que se produzca el mismo fenómeno que pasa en departamentos del interior, donde si uno ya sabe qué partido va a ganar, bueno, trato de influir cuál de los candidatos va a ganar. Obviamente al Frente Amplio, como partido, le sirve esto, quizá alguno de los candidatos no se vea tan beneficiado y otro sí.
Ahora,
votantes eventuales de la coalición que quieran definir quién va a ser el intendente.
Claro, yo decía, esa es una de las cuestiones más interesantes que tiene el comportamiento electoral, ¿no? Para quienes nos interesan estos temas, y es que la coordinación de los votantes es muy cruel para los partidos y para los candidatos menores, ¿no? Porque implica una distribución regresiva de los votos. Es decir, pierden los más chicos en favor de los más grandes, ¿no? Entonces, efectivamente, poder terciar en una elección por mayoría simple es difícil. Sin embargo, lo que estamos viendo es que en el Frente Amplio no se ha dado, al menos hasta las últimas encuestas, es posible quizás que hoy el resultado sí se dé en ese sentido, pero hasta las últimas encuestas no había habido un candidato que haya resultado evidentemente abandonado por razones de voto útil dentro del Frente Amplio, sino que los tres de algún modo mantenían y mantienen alguna expectativa de éxito. A mí me parece otro asunto muy interesante que no hemos mencionado dentro de lo que es la elección en Montevideo, es cómo, producto quizás de la pandemia y producto también a la vez de la alternancia en el gobierno nacional, han cambiado en cierta forma los ejes de la campaña departamental.
¿En qué sentido?
Quiero decir, bueno, las elecciones departamentales se separaron en el tiempo de las elecciones nacionales, precisamente, entre otras cosas, como un modo de favorecer las agendas locales y las agendas departamentales, que por supuesto no tienen por qué ser las mismas en todos los departamentos, y habilitar discusiones que son importantes, que son relevantes en cada uno de los departamentos. En ese sentido, la elección de Montevideo, más allá de que por la envergadura que tiene el departamento, por la concentración de la población y de la actividad económica, etcétera, habitualmente es una elección de carácter más nacional, yo creo que este año la temática se nacionalizó mucho más. Uh-huh. ¿Sí? Y yo creo que eso empezó
Se nacionalizó
forma.
En dos sentidos, ¿no? Con Laura Raffo presentándose como la candidata del cambio, del mismo cambio que triunfó a nivel nacional, ¿no? Y mostrándose muy cercana al gobierno de Luis Lacalle Pou. Y con el Frente Amplio, con varios de sus candidatos, cuestionando y criticando políticas del gobierno nacional, ¿no?
Exacto, yo creo que ahí hubo una decisión que creo que luego fue dejada de lado por Raffo, pero en principio parte de su campaña estuvo asociada a mostrarse efectivamente como la continuidad del cambio a nivel departamental y muy recostada sobre la imagen del presidente, obviamente por razones absolutamente entendibles que tienen que ver con la buena imagen y con la alta evaluación que el gobierno nacional tiene y tuvo entre la ciudadanía durante toda la campaña. Ahora, también es cierto que el Frente Amplio y en particular Carolina Cose decidieron también colocar como un tema de campaña importante la oposición al gobierno nacional, buscando de algún modo establecer dos modelos, si se quiere, o colocar al gobierno nacional como un modelo a enfrentar. Eso incluso ha suscitado mucha polémica durante la campaña. Y a mí me parece que además hubo una serie de temas que se colocaron en la agenda que hicieron cambiar de manera bastante drástica los temas que habitualmente son motivo de debate programático en elecciones departamentales. ¿Sí? Vimos, por supuesto, alusiones al tema de la limpieza de la ciudad, de la basura, de la iluminación, de las obras, pero también vimos aparecer muchos temas que tienen mucho más que ver con una agenda nacional, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con las políticas sociales, que tiene que ver con la reactivación económica y el apoyo al comercio, a la pequeña industria, que claramente están, no digo por fuera del ámbito departamental, porque el ámbito departamental incluye cosas como estas, pero que habitualmente no formaban parte de la discusión a la hora de dirimir elecciones departamentales. Y a mí me parece que ese es un asunto nuevo también, que habrá que ver si es producto, incluso el Frente Amplio tuvo que actualizar su programa de gobierno, ¿sí? Y elaborar algunas líneas, sobre todo en función al empleo y a las políticas sociales. Y creo que buena parte de las apelaciones de los candidatos y las candidatas han orientado buena parte del debate hacia esos asuntos que no eran naturales de este tipo de elección.
Para ir completando este enfoque, para ir completando esta parte de la mesa con ustedes, Montevideo concretamente, miren lo que quiero saber. ¿Podrán contestarme? ¿Hay números mágicos hoy? ¿Hay números referencia hoy para el Frente Amplio por un lado, para la coalición multicolor por otro? ¿Hay números que hoy las respectivas organizaciones van a estar observando a ver si se dan? ¿Qué dicen ustedes?
Y seguramente... Bueno,
a ver, dale, Antonio, dale.
El Frente Amplio tiene la expectativa de tener una votación superior al 50%, incluso mejorar lo que fue la votación de 2015, o si se quiere, también que supere lo que fue su votación en la elección nacional y en el balotaje.
¿Cuál fue la votación de hace 5 años?
Y estuvo en el entorno del 55%. Entonces, digamos, no fue la más alta. La más alta es la de 2005, que ahí estuvo en el 60%, logró una cantidad importante, tenía 19 ediles. Pero entonces el desafío es mejorar el resultado de hace 5 años y tener una diferencia muy contundente respecto a la coalición multicolor. Incluso lo interesante o lo deseable sería tener una mayoría que le permitiera contar con alguna de las mayorías especiales que se necesitan en la Junta, que es la de 3/5, o sea, tener 19 ediles que le permita votar, porque seguramente van a ser los dos partidos que van a tener representación en la Junta, y en algunos casos el intendente va a necesitar negociar para llegar a esa cifra o a los dos tercios, que son 21 de los 31 ediles. Y para la coalición multicolor el desafío es superar la votación de hace 5 años o incluso superar la votación, superar la línea del 40%, tener una votación mejor de la que se tuvo bajo el lema Partido de la Concertación.
Sí, recordemos que fue una elección muy particular aquella del Partido de la Concertación, ¿no? Una ocasión en la que ese lema, primera experiencia de comparecencia conjunta de los partidos tradicionales, no estaba Cabildo Abierto, no estaba el Partido Independiente, terminó con Edgardo Novik, el candidato que vino de afuera, como el que logró mejor desempeño. Hubo problemas tanto con la candidatura que presentó el Partido Colorado como la que presentó el Partido Nacional. Hubo problemas para definirlas, hubo problemas para resolverlas, y después terminaron teniendo resultados no auspiciosos, ¿no?
Bueno, de hecho, creo que precisamente esa experiencia fue la que determinó que en esta ocasión, que no se pudo, vamos a recordar, no se pudo replicar la experiencia del Partido de la Concertación, porque este partido no logró atravesar el umbral de los 500 votos en las elecciones internas. Entonces hubo que optar por otra ingeniería electoral, que en este caso es la utilización del lema Partido Independiente. Pero aún así, esta ingeniería podría haber utilizado las múltiples candidaturas, y sin embargo no se hizo. Y una de las explicaciones que hay a por qué los partidos que conforman la coalición multicolor decidieron avanzar con una candidatura única, cuando a todas luces parecía obvio que la mejor estrategia era abrir candidatos para lograr abarcar buena parte del electorado, creo que tiene que ver precisamente con esa experiencia de Novik, ¿verdad? En donde los partidos, el Partido Nacional y el Partido Colorado, montan una estructura que finalmente es aprovechada casi que mayoritariamente, no digo exclusivamente, pero sí mayoritariamente, por Novik para construir su propia figura como individual, que luego da lugar al Partido de la Gente. A mí me parece que allí hubo una estrategia de bloquear avances individuales y lograr mantener el control, digamos así, de lo que puede emerger de esa experiencia.
¿Decías, Antonio?
Y esta vez el convidado de piedra iba a ser, pues, si se hubiera abierto, seguramente Manini, y eso podría haber supuesto favorecer la implantación territorial de Cabildo Abierto y que fuera quien se terminara llevando, como pasó con Novik, la mayoría de los votos, e incluso dejar al Partido Colorado, como pasó en esta legislatura departamental, sin representación en...
Exacto. Y vamos a recordar
en la Junta.
Manini amenazó con correr solo, digamos así, esta carrera, ¿no? Lo cual también implicó de algún modo marcar una posición fuerte dentro de lo que en ese momento se estaba armando como estrategia para Montevideo, que finalmente confluye en una candidata que no tiene, digamos, una raigambre partidaria más allá de su adhesión bastante obvia al Partido Nacional. Digamos, es una candidata que puede representar razonablemente bien la diversidad de preferencias de la coalición multicolor, que ensaya su primer participación de carácter político electoral y que, en cierta forma, coincide un poco con lo que decía Antonio en términos de la pregunta de Emiliano, si hay un número mágico. Yo creo que el número mágico es la elección del 2015, ¿no? Es decir, si difícilmente el Frente Amplio pueda llegar a tener los dos tercios que le habilitaría, más allá de lo que Antonio dice, una de las mayorías especiales, ¿sí? Pero la mayoría especial de dos tercios difícilmente llegue, puede sí llegar a los tres quintos, con una muy buena elección podría llegar a los tres quintos, el Frente Amplio tiene 18 ediles, tendría que sumar uno más, pero yo creo que desde el otro punto de vista de la coalición multicolor, si Laura Raffo logra remontar algunos puntos por encima de lo que fue el Partido de la Concertación, habrá mostrado que tiene o ha tenido una campaña para destacar, y que más allá de que no le dé para llegar al sillón municipal, le puede habilitar algún otro tipo de instancia futura, ya sea a nivel de candidatura para algún otro cargo o para algún nombramiento en algún organismo del Estado.
Por supuesto que sí. Va a estar también en la sin lupa de cómo se dan los mapas internos en los partidos. Pero, ¿qué decías, Antonio?
No, que sin duda ya le abrió, la potenció como una figura política de relieve, más allá de cuál sea el resultado. Seguramente que una mejor votación la va posicionar de un modo todavía más firme, pero creo que ya se ha generado una figura atractiva, así como le permitió el resultado de la elección de 2015 a Novik potenciarse y optar por un camino de que pretendía transformarse en un partido de figuración nacional. Creo que a esto le abre a Rafa unas posibilidades ciertas. Quería mencionar algo sobre lo que había hecho referencia a Diego de la temática de campaña. Entonces, un poco volver a como un déjà vu, ¿no? Porque Frente Amplio durante mucho tiempo utilizó el gobierno de Montevideo, que tenía como forma de mostrar una administración diferente a la que llevaba adelante las coaliciones, los gobiernos de coalición entre blancos y colorados, y mostrar una sensibilidad social distinta. Y en esta época de la pandemia, seguramente temas como mencionaba Diego, como el empleo, como las políticas sociales, como la atención de la salud, son temas que han ido cobrando lugar en la agenda. Ahora, yo creo que por un lado puede estar presente por el tema de la pandemia y de la crisis económica y social que también estamos padeciendo, por el hecho de que ha habido una alternancia de gobierno a nivel nacional, pero también está el hecho de la creación del tercer nivel de gobierno. Yo creo que paulatinamente también los gobiernos departamentales cada vez van tomando un lugar de política de segundo nivel de gobierno y hacerse cargo de otro tipo de política más allá de la reparación de las calles o del alumbrado o del sistema de transporte, que estaría más bien relacionado con el tercer nivel de gobierno. De hecho, algunos dirigentes políticos en el interior, algunos candidatos, hablaron referentes al tema de la seguridad, si no sería necesario crear una policía departamental o que la seguridad estuviera en alguna medida también administrada por los gobiernos departamentales o de segundo nivel, como pasa en países, si bien con un formato federal, como por ejemplo que tiene Argentina.
Antonio Cardarello y Diego Luján están con nosotros en la mesa de análisis político en esta emisión especial de domingo 27 de septiembre. Vamos a tener otros enfoques un poco más tarde. Volvemos con ustedes.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.